Péguelo, el podcast.
Hablemos mierda sabroso.
En serio.
Buenas las suyas, buenas las mías, buenas las de Correal. ¿Está por ahí? Lo desperté, claro.
Por aquí estoy, por supuesto, hermano. Yo estoy, hermano, activo hace rato. Ya aquí toca estar pendiente de todo. Además, porque ahora como poco se duerme, entonces estamos como que temprano en la mañana.
Se volvió. Yo por ahí trinaba en una de esas frases que te diré algún día, Julio Alfredo, escribiré en un libro. Pero yo por ahí trinaba y decía, dormir bien se volvió un sueño por cumplir a diario.
¡Ah! Sí, total.
Qué maravilla de escritura y qué pesadilla de significado, señor.
Total. Pero bueno, ¿qué se va a hacer, muchacho? Aquí estamos, gracias a Dios.
Exacto.
Dándole el privilegio de poderlo pegar todavía, delicioso.
Y pegro el podcast que le llega para que usted, que de pronto en esta realidad también está preocupado por el futuro, ansioso con el presente o al revés. Pues no, porque nos toca sí o sí nivelar la balanza, Correal. Nos toca, porque es que, hermano, al menos seguimos vivos, al menos usted sigue pegándolo, al menos tenemos la forma de seguir trabajando desde casa, al menos hay muchas cosas y tenemos que nivelar la balanza como sea, hermano.
Claro, hermano, hay que nivelar esa balanza porque también ahora que estamos en laboral, en el hogar, pues puede uno tender a exagerarse en ciertos comportamientos, por ejemplo, pegarlo demasiado y ya no va a trabajar bien.
¿Qué está haciendo, Correal?
No. No, el colmo que hasta ahora ya la había pegado 3 veces, no, la cagada. Bueno, entonces sí, claro, hay que nivelar la balanza, mi querido Luisca, por supuesto. Y eso lo aprendí yo, ¿sabe dónde, hermano? En la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás.
Ingeniero Correal, para usted un saludo y para todos aquellos que cumplen su labor.
Ingenieros, ¿no? ¿Qué le dicen ahí? Ingeniero Correal.
Ingenieros. Grande, sí, Correal. Sí, ¿y cómo así usted? ¿Por qué le tocó nivelar la balanza? ¿Lo tenían muy clavado?
Oiga.
Pues en lecturas.
No, bueno, es que el principio de la ingeniería básico es la nivelar la balanza. Preste el nivel. A ver, desde que usted empieza, ¿no hizo? Empiezan a construir una casa y lo primero que piden es el nivel, y las mangueras y la plomada. Entonces hay que nivelar la balanza siempre. Y estando en la ingeniería civil, a propósito de esa publicación que hice en Instagram, que a todo el mundo le llamó la atención, pues ver a Julio Correal de
ingeniero. O sea, tú cumpliendo promesas.
Claro, hay que nivelar la balanza. Y tampoco puede andar todo el tiempo por ahí elevado, marica, en globitos, blup.
Y se te iban yendo las luces, Correal, estabas entre muchos.
No. Por eso había que nivelar la balanza, porque imagínese, en trabajos como esos con tanta responsabilidad, bueno, uno no puede andar englobado y por allá pensando en las huevas del gallo, hermano. Hay que saber cómo es la vuelta y a qué horas puede ser la vaina esa, porque usted me vio, mire esa foto que estaba yo colgado de una cesta, era construyendo aquí arriba a la planta Wiesner, carajo. Antiguamente conocido como la planta del sapo. Los que han ido al tambor, usted ha ido al tambor allá arriba en la calera, justo al frente queda el embalse de San Rafael y ahí la planta de tratamiento, esa la construyó aquí el susodicho ingeniero. Cuando era estudiante, yo era estudiante de ingeniería civil, yo estaba como en sexto semestre. Pero ahí empecé, hermano, y hay que trabajar juicioso, hermano, y después pasarla bueno, que le comió la vuelta.
Y usted en esa foto hablaba, y obviamente ahí no se me ahonde, no se me vaya a meter por allá, pero sí de la presión a la que usted y su equipo estaban sometidos porque el conflicto y todo el asunto del país, hermano, pues también estaba arrinconado.
Pues imagínese,
güey. Como carajo vivía entre ese estrés.
Marica, imagínese, eso fue como en el año 84, güey. El año 84, la ida mía para la otra foto, la que salgo con el helicóptero ahí sentado, ese helicóptero era, yo lo tenía adjudicado al ingeniero Correal y me recogía todas las mañanas a llevarme a unas locaciones a ver los reportes cómo iban.
Ay, Correal. Ese viaje imagínese. Suyo en ese helicóptero, ay, Correal,
No, por eso, ahí también había que balancear la balanza, porque qué tal uno andando todo el día Bartolo por ahí, por entre. No, weón, había que estar mosca.
No, Correal. Real, claro, no, weón, abeja, bien hecho.
Sí, no, había que estar súper mosca, pero eso fue por allá, marica, en Orú, metido allá en el Catatumbo, era un güey, o sea, era una estación de bombeo, las estaciones de bombeo siempre las ubican en el lugar más profundo del oleoducto, este es el oleoducto Caño Limón Coveñas, entonces yo estaba metido en un hueco allá abajo, marica, claro, recién graduado, pero así, literal, o sea, yo me gradué y a la semana ya estaba con el overol puesto y el casco y las botas ahí en la sala que me las había mandado la compañía, que a la sazón, viejito, fue un suegro que yo tenía, que el man dijo, ah, se me graduó, venga, lo mando para donde debe ser y pide, güey, puta. Por allá, a Oru se llamaba, Palm Station Number 4. Era una estación de bombeo de petróleo que obviamente tenía sus problemas muy serios alrededor de guerrilla, de también se vivía también mucha miseria de los campesinos alrededor. Y bueno, eso fue una experiencia poderosa que la verdad, pues yo creo que la viví. Duro. Fue solamente, sí, por la pasión, porque duré allá como año y medio, güey, año y medio duré. Era sabrosísimo el trabajo de campo, pero ¿sabe una cosa? Yo desde que llegué dije, bueno, me voy a congraciar con esos manes que usted ve que son los líderes de los obreros, porque obviamente seguramente estaba infiltrado ese personal y había que hacerse amigo. Entonces era amigo de Caremango, por ejemplo, me acuerdo mucho de Caremango, que era un bacanzote. Seguro está oyendo el Caremango, pues
es que,
sí.
Ahí voy, Correal, porque es que mire, y ya es una vaina ya que uno pone a pensar, porque... Usted, allá en Pump, en la Station, y con lo que hablamos, es rodeado entre pues, lo que es la realidad de un país como el nuestro, que a veces en verdad dice, hermano, no tire la toalla, y uno dice, pero es que la toalla ya no es tirarla, es que está amarrada al tobillo, o sea,
sí, todo bien. Exacto.
Pero todavía hay quienes, hermano, pues seguimos en esas, y yo pienso, usted haya metido allá en el Station, pero también los están, por ejemplo, los que estuvieron en el monte, allá, cuidando, parcero, ¿cómo se zafa de una realidad en la que usted a veces dice se me puede ir en cualquier momento? Y musiquita, usted me contaba, claro. Musiquita para calmar momentos.
Claro, claro.
Y la gente que nos oye y la gente que saluda desde muchas partes que dice, hermano, usted es mi única compañía, o sea.
Debo decir que en esos campamentos donde yo estaba, eran unos campamentos, la verdad, supremamente cómodos, marica. Uno le da un poquito de cargo de conciencia, porque imagínense, el campamento mío tenía, era un campamento, cada uno con una habitación con su baño.
No.
Que se la marica, se la atendían por la mañana, se la atendían, huevón, se la atendían y le dejaban la ropa sucia, ya limpia y doblada en la cama cuando usted llegaba por la noche de la jornada, por ejemplo.
No, de milagro no se la ponían.
Marica, tenía un restaurante con unas mujeres cocineras que habían llevado de Cali. Esto era la empresa Pinsky, que era de Cali, ¿no? Del Valle del Cauca. Y cocinaban, güey, lo que usted quisiera, desayuno, almuerzo y cena, algo impresionante. Uno de los de... Eso eran tres compañías que estaban allá. Bechtel, Occidental y Mannesmann. Entonces yo estaba con Occidental y el jefe de Bechtel, que era Mr. Ed Sol, era un señor supremamente gordo. Marica, era tal los caprichos que, por ejemplo, había una maquinita de helados de esos de McDonald's allá porque al man le encantaban esos helados.
No, le creo.
Entonces, sí, se lo juro.
¿Pero qué es esto? ¿Cómo así?
Sí.
Tráigame una maquinita de esas y al lado, de verdad, la balanza totalmente inclinada. Y no.
Cagada. Era cagadísima. Eso a mí me dio un cargo de conciencia. Entonces yo tenía ciertos detalles con la comunidad de Oru, que era el pueblo que tenía yo al lado. Ellos no tenían ni luz ni agua, huevón. Quedaban ahí a 500 metros del campamento.
La cantidad ni luz ni agua. Y hoy en día sigue igual y muchas partes del país. Es que es increíble.
Claro.
¿Cómo usted habla? Y si vamos a decir, nivel de la balanza, ¿cómo es posible?
Claro.
Y uno entiende, claro, es que hay billetes, sí. Y hay trabajo y hay no sé qué, claro.
No, pero
nivélame la balanza, ingeniero.
Mucho. Estamos hablando del año 83 y lo peor de todo es que yo creo que todavía aún sigue ese estado de abandono allá por todos esos lados. Es una tierra complicada. Pero bueno, yo por ejemplo...
Yo
me tumbaba, por ejemplo, las canecas de 55 galones de ACPM, hacíamos una vuelta ahí con el plantero que se llama así, el man que administraba eso, y le llevaba ese ACPM al pueblo para que pudiera prender la bomba, la planta, por ejemplo. Y todo lo que yo pudiera hacer, marica, con el pueblo, pues de alguna manera, no sé, güey, un mercado, no sé, lo que pudiera, que no era mucho, pero algo se hacía. Y entonces este doctor Ed Sol, que le cuento, que era una biblia en oleoductos. Además, los compañeros de trabajo de uno eran señores de 70, 75 años, unas biblias, las berracas,
sí,
que habían viajado por el mundo entero, en Arabia Saudita, Venezuela, habían hecho oleoductos por todo lado, y que ellos eran mis compañeros y fueron mis compañeros de trabajo empezando mi carrera, que fue muy bonito también ver a todos estos veteranos entregados con la ingeniería. Pero después fue muy triste triste ver, marica, lo que sucedió, que fue un secuestro masivo allá, desafortunadamente, que hablaremos ahorita, porque me preguntaba de la música, ¿no? De la música,
güey. Había... Te montaste en tu propia nubecita.
Sí.
No, y es que pues aquí todos divagamos contigo, oye, es pero...
Como a la gente le encanta chismosear y conocer más, pues no, por pero eso bien. Quería contarle. Pero porque... ¿sabe qué? Allá había un ingeniero jefe de Pinsky, era un bayuno queridísimo, marica, queridísimo, un caleño súper buena gente, y nos hicimos llave con el hombre, y entonces el man montó un kiosquito, digámoslo así, donde teníamos un televisor y podíamos tener Betamax. Llevamos las películas.
Tranquilo.
Y el hombre me llevó.
Tose tranquilo, porque.
Sí te veo como en vivo y en directo, aquí transmitiendo el Giro de Italia. Sí.
Déjame que el hombre coja aire.
No, ya. Y ese man, dentro de las películas que llevó, me llevó la película The Wall de Pink Floyd. Y la verdad, marica, la pasábamos de putas viendo esa película. No, claro, en la noche.
No, espérese, porque voy a hacer un resumen para la gente que todavía llegó hasta acá y no se nos fue. Imagínese: Helicóptero, Julio Correal y Pink Floyd. O sea, la suma dividida y me avisan.
Sí, bravo. Y esos capitanes de esos helicópteros eran también una gente muy avesada. Capitanes esos que uno ve en MASH y todo eso, el volumen a todo volumen, el helicóptero, traca, taca, taca, taca. ¿Y qué quiero oír, ingeniero? Póngase este pi. Claro, no había CD, ni había nada de eso, entonces había que llevar el cassette. Entonces, el casete que yo tenía era ese, pero me acuerdo mucho que había un chofer que tenía un casete de Rocío Dúrcal, hermano, y yo me volví Rocío Dúrcalero, como dirían hoy en día. Me oí todo lo de Rocío Dúrcal, hermano, pero sabroso.
Ay, cante algo.
No, por favor. Esa no es de ella. De la manera más atenta que... No, marica, eso...
No, si quiere correr, ¿por qué no hacemos un episodio de unos 8 minutos en que usted va solo usted cantando y yo le presento canciones?
No, le haga eso a la gente, hermano. El podcast va muy bien, va con unas cifras impresionantes. No le hagamos esto a la gente que se pueda oír a Julio.
Pero oiga, Correal, de verdad que sí me imagino el momento de... Usted entre Pink Floyd, usted entre Rocío Dúrcal, me lo imagino usted cantando entre la oscuridad del trabajo.
Uf, porque había un momento, yo era inspector general de soldadura, por ejemplo, cuando llegué, entonces me tocaba, marica, fajarme todo lo que habían soldado con unas máquinas especiales y mirar que todo marcara. Entonces yo esa labor la hacía a mediodía cuando no había nadie, yo almorzaba rápido y me subía y me metía a chequear esas soldaduras. Y claro, eso era con un casete, ahí sí, un
Walkman,
¿cómo se llamaba ese? Es un Walkman, exacto, un Walkman.
Querido millennial, marica, que apenas escuchas esto y vienes como en son de qué está pasando. Había un aparato llamado Walkman, y yo lo conocí fue por mis hermanos mayores, porque mi primer aparatejo fue un Discman, pero el Walkman, literalmente, casetcito adentro, si se le salía la cinta, ojalá un estéreo cercano para enredarlo como era, y hágale, y además servía, marica, a veces de radio, eso era una maravilla.
Era buenísimo, y ahí yo tenía también Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y me ponía yo esa vaina y me iba yo a chequear soldadura, hermano, bien trepado en un cohete. No, marica, eso era del putas.
Después
la vayan
y pregunten que por qué se caía un puente.
No, y tenía fama de ser muy cuchilla. Tuve fama de ser muy cuchilla. Los soldadores al final me querían mucho, pero tuve fama de ser muy cuchilla porque o quedaba bien o quedaba bien. Por eso le digo que ahí es donde la balanza ahí tiene que estar bien puesta. Y después al final de la noche, ya cuando cenábamos, perdón, teníamos una discoteca porque había un francés y el man se armó una discotequita pequeña como para que al final del día pudiéramos pasar ahí, tomarnos una cerveza a los ingenieros y oír música y relajarnos un poco. Era una vaina bien sollada. Entonces, después de la discoteca o después del bar, año y para pasar a cenar, ahí sí podía ir un par de plones y la vaina era súper, súper llevadera. Además, acuérdense que estábamos en la mierda, en la mitad de la selva, de la nada.
Claro, es que eso le iba a decir.
Donde uno estaba desafortunadamente en riesgo de que sucediera cualquier cantidad de cosas que al final sucedieron.
Y Correal, es ahí,
no fui conmigo.
Es ahí donde uno también empieza a encontrar en esas situaciones. Guarde las proporciones donde quiera, páreme en la situación que se imagine, o sea, en la que uno dice, pero es en esas lejanías y en esas situaciones que uno empieza a encontrar nuevas familias. Claro, que nunca superará a la que uno tiene, nunca, jamás, es que nada lo hace, pero uno empieza a convivir tanto con la gente, uno empieza a tener esa relación tan de día a día y con esas personas, y póngalo en la situación como le digo que quiera, La gente que nos oye desde los batallones, la gente que nos escucha ahorita cuidándonos desde los heladores, quien está estudiando, donde quiera, pero uno empieza a encontrar las bandas, por ejemplo, nuevas familias, y uno empieza a encontrar en los gustos de esas personas, uno empieza a encontrar en lo que empieza a ser el día a día, mientras mi vecino le pita de fondo, o sea, que saludos. Saludos, que estoy oyendo Péguelo, pite cuando diga Péguelo. Pero Correal, uno empieza a encontrar también en la gente que lo rodea, quien le nivele la situación.
Oiga, pero además, lo que dice de la familia, y como estos eran unos ingenieros tan veteranos, pues prácticamente eran como unos abuelos para mí. Eran manes llenos de sabiduría, huevón, y aprendiendo. Por eso nos dolió tanto después que hubo ese secuestro, porque en un momento dado, pues, hermano, ya la cosa iba avanzando mucho, ya había mucho personal extranjero ahí en el campamento, y efectivamente, pues desafortunadamente, una noche hubo un secuestro donde se llevaron al amigo Ed Sol, que es el que yo le digo, sí, el de las maquinitas del lado de McDonald's, porque era un señor muy gordo, y él murió en la selva y no pudieron rescatar su cuerpo porque como era tan pesado, sacarlo del lugar a donde lo habían llevado era imposible. Imagínense la tragedia para estos ingenieros americanos que habían sido compañeros toda la vida, huevón, y lo que había pasado con su compañero.
Pues imagínense cómo, si habían trabajado en
y
países,
volvieron.
¿Sabe cómo eran internamente? Es que acá...
Claro, no, eso era complicado, marica. Y yo estuve como traductor. Afortunadamente me llevaron, fue como traductor.
You have a very good English.
Déjame por allá. No, además, pues imagínense, pobre gringos, marica, se los llevaron esos manes sin hablar ni ahí, comiendo yuca y maíz. Eso es complicado, weón, eso es complicado, pero afortunadamente yo pude
come back. Speak English, right?
Yeah.
We can speak English. Why don't you follow a continuous story, a little bit of your story in English?
In English? So, you know, in that time we was kidnapped, you know, at the jungle, in the middle of the Catatumbo jungle, you know, PS4. We were working over there with some American guys, with engineers, as very legends,
English,
you know,
really.
As a legends and all the pipelines around the world, you know. And it was a very bad experience because that guy, you know, Ed Sol, was kidnapped. And unfortunately, he passed away.
Claro, porque, pero espere, Correal, porque ahí perdimos a la mitad de los oyentes que de pronto dijeron, no,
güey. No, ahora Correal hablando en inglés, no, ¿qué?
Primero, qué buen inglés, mago. Pero segundo, oiga, qué complique. ¿Cómo así? Yo ni siquiera había nacido, año 84, imagínese, yo sé. Yo claro, nací en el año de los más violentos, que fue el 89, pero lo que se iba cocinando es que la vaina era muy jodida.
Claro, marica, eso fue tenaz.
Oiga, y entonces el cuerpo, ¿qué? Nunca,
nunca recuperaron el
cuerpo. ¿Cómo se llama de nuevo? ¿Ed Sol?
Ed Sol. Una biblia, la hijo de puta.
Y ahí, ¿qué vaina tan tremenda, Correal?
Marica, tremendo, eso fue tremendo. Y no, imagínese, y cuando, obviamente, con el secuestro, pues nos evacuaron a todos, pero volvimos después de Navidad. Y yo volví, y los gringos volvieron, weón, ¿usted lo puede creer? Volvieron los tres compañeros de él, volvieron a meterse allá. Yo decía, güey, puta, qué berracos estos locos después de ese secuestro que nos hicieron. Marica, ¿cómo vuelven otra vez a las selvas colombianas? Pero esa era la vida de ellos, era la pasión de ellos, ¿me entiendes? Ellos no se hallaban en sus casas, tenían que estar en los oleoductos, en los aeropuertos, en los muelles, en obras gigantes, que era la satisfacción de ellos. Volvieron y terminamos la estación de bombeo. Inclusive llegaron unos ingenieros indios para hacer el setup. Claro, esos manes ya le metieron la mano a todos los computadores y dejaron esa mierda divina. Pero, huevón, ya, pues el caremango famoso este que fue tan llave mía, ya cuando estaba todo a punto de terminar y que volvieron otra vez muchos gringos porque había que hacer el startup de las máquinas, me preguntó, oiga, ingeniero Correal, ¿y a quién nos podríamos secuestrar a ver de los que están llegando?
No.
Entonces, sí, marica, entonces ahí yo salí corriendo, se lo juro, weón, fue un martes a mediodía. Espere, caremango, ¿cómo así que me está preguntando? Y me le perdí. ¡Bum! Y bajé y le dije de una vez a mi jefe, le dije, brother, están planeando otro secuestro, abrámonos de este parche. Y al otro día, a las 7 de la mañana, weón.
Espere, que ganó Colombia.
pero cuando sucedió eso, al otro día, weón, a las 7 de la mañana, llegaron 10 helicópteros y nos evacuaron a todos. Claro, marica, había que evacuar porque eso estaba muy complicado. Pero era jodida la situación alrededor, era dura la vaina. Entonces uno como ingeniero también con su vaina social, que también le duele el corazoncito ver esos pueblos todos abandonados y esa gente en ese estado. Inclusive me hicieron el ofrecimiento que por qué no me quedaba yo allá a diseñar acueductos para todos esos pueblos y vainas. Yo decía, no, estoy loco, ¿qué? Eso es mejor. Caminé para la ciudad y hasta luego, y nos evacuaron y hasta ahí llegó el trabajo en oleoductos, que esa fue la foto del helicóptero que estoy con mi compañero, el ingeniero Cortés, que fíjese, él terminó siendo gerente de la empresa que alquila aquí todos los escenarios, toda esa estructura para escenarios y techos de los conciertos. Él resultó siendo, él es el gerente. Y yo pues terminé haciendo conciertos, güey, ¿verdad?
Qué vaina rara. ¿Cómo es la vida? ¿Qué vaina rara?
Sí, marica, nos encontramos él alquilando la estructura y yo poniendo los artistas, güey, ¿verdad? Qué vaina rara.
Es increíble que yo silencio micrófono, lo abro. O sea, aquí la gente, pues para que sepa, uno lo va grabando y cada vez que lo abro, el man que está celebrando lo de Colombia está reportándose, ¿sí me entiende? O sea, péguelo el podcast. Así es este podcast. Estamos celebrando que nos oyen y al tiempo pues pitan de la emoción, los perros aparecen, el teletrabajo. Ah, esto es una maravilla, Correal.
Sí o no, esto es una maravilla, tal cual lo dice su merced. Óigame, pues al final del cuento pues fue una experiencia de ingeniero muy bacana, la verdad. Atrevida, weón, complicada, gracias a Dios a mí no me pasó nada, gracias a Dios yo salí pues allá sin ninguna experiencia fuerte, pero sí se da cuenta uno de en primer lugar, todo lo que tiene que aportar la ingeniería colombiana para poder hacer esas obras, marica, hijo de puta,
pues claro,
de abrir la tierra y meter un tubo 2 metros bajo tierra, weón, eso no es nada fácil.
Y Jules, y la gente que está, hermano, en zonas bien perjudicadas, tranquilo, tose, yo entiendo que cada tiempo debo...
Ya.
Pégate en la espalda, pídele el favor allá atrás.
Me da piedras cuando me quemo el dedo, weón.
Pero mire, Correal, antes de que se queme lo que le queda de la uña, en serio, el tema de las personas que están, así como usted, que bueno, como nos contaba, con sus cuartos y tal, pero los que están enfrentándose a zonas olvidadas, perjudicadas, donde se hacen los ciegos porque allá no llega pues la luz de en verdad quién tiene que alumbrar, pues saludos. Puñito arriba, claro. Ahí estamos, al menos sacándoles una sonrisa, y yo sé que nos escuchan. Y la música, Correal, la música en serio, así como usted hablaba de Pink Floyd, de Rocío Dúrcal, pues hermano, tenemos muchas bandas, muchas canciones, muchos proyectos que en su momento, cuando nada sirve para exorcizarnos, cuando nada sirve para balancearnos, cuando nada está por ahí, la música siempre va a ser una respuesta. Ténganla cerca, o si no, artistas que han ayudado no solamente a nivel pues, de escucharlos, sino en su caso de conocerlos, Correal. Pues siempre tener cerca la música, nivel de balanza, situación en la que esté complicada como la vea, pongan una banda sonora. Yo insisto en que uno con buenas canciones de fondo y buenos artistas que lo persigan, pues hasta en las peores de las situaciones, Correal, uno puede como medio escaparse, porque no es olvidar la realidad, pero sí distraerla, hermano.
Sí, total. Además, imagínense, año 83, yo era puro rock and roll, Led Zeppelin, Uriah Heep, Deep Purple, Pink Floyd, y yo se lo ponía a los viejitos, obviamente, que eran full country, ¿no? Esos eran country para arriba y para abajo, oían a la lata, el francés oía su música francesa, Charles Aznavour y todo lo demás, y yo era el rock and roll con el ingeniero este de Pinsky, muy querido, que veíamos The Wall, casi todas las noches la veíamos. Obvio. Casi todas las noches la veíamos, ¿usted se imagina, weón? Dele play ahí a ver.
Lo que le decía, helicóptero, Pink Floyd, Correal, eso.
Ahora, claro, yo ya tenía unos lugares donde la pasaba el puto, se había encontrado, por ejemplo, un lugar donde cayó una cascadita como de 3 metros, ajá, divino, weón, sobre un pocito hermoso, con unos troncos fosilados abajo. Y allá pues también ya uno iba descubriendo entre la selva los lugares donde quería parchar, y aunque era peligroso porque irse uno para esos lugares solo, pues podía toparse su merced con los muchachos, como los llamaban allá, y esa vaina es complicado. Pero una vez se fue mi jefe de vacaciones y no había llegado, llegaba mañana, y yo estaba hoy, digamos hoy martes, él llegaba el miércoles, y yo estaba hoy ahí tirado en la playita del Pocito, ¿no?, con mi radio puesto ahí al lado, sabroso ahí, puta, soleándome.
Real, y aparte de Pink Floyd, ¿qué sonido? Sí, ¿qué sonido recuerda que ahí en donde está mirando a ese pocito y a esa cascada, qué sonido recuerda? Tiene que tener una canción de fondo, hermano.
No, en esa vez era mucho Led Zeppelin. Escalera al cielo, marica, Black Dog, eso era sobre todo Escalera al cielo. Para mí oír Escalera al cielo en esa lagunita, hermano, no, imagínese usted bien Bartolo en esa lagunita oyendo, claro, Escalera al cielo ahí.
La invitación desde el Péguelo, Correal, la invitación es eso. Piensen en ese momento. En serio, piensen, claro, en ese momento. Cual. Pónganle banda sonora un momento cuando uno dice, uy, yo volvería ahí mil veces, mil y una veces. ¿Qué canción le pondría? Eso es una delicia. Claro. Y esa canción, escúchela. Mire, por ejemplo, los Beatles. Esa es una de las bandas que yo digo, hermano, si usted quiere nivelar la balanza, clávese un Revolution de los Beatles, un Here Comes the Sun, porque son de un extremo al otro, pero le funcionan para lo mismo, y es una banda que, sí, que le nivela al coco.
Hoy en día ya son Strokes y Arctic Monkeys y todo lo demás que también...
Y está bien. Sí, obvio.
Sí, sí, sí. Del putas, que le ve, güey, bacanísimo. Oiga, pero venga, le cuento. Y entonces yo tiraba en esa playita ahí con mi radio, cuando de repente oigo por el radio, es que Julio, Julio, Julio. Así me decía mi jefe, no. Nicolás. Julio, Julio, Julio. Y yo, güey, puta, mi jefe, marica, ¿cómo así? ¿Debe estar de dónde? ¿Me está llamando desde Cúcuta o qué? Y un helicóptero pasando por encima. Pues no era, eso era normal, que pasara el helicóptero, pues todos los días.
¿Saludándolo desde arriba, Correal?
¡Sí, marica! Ese...
Oh, Julio, I'm looking at you in your fucking pool.
Esto es demasiado rock and roll. Puta. Mi jefe está aterrizando y yo tiraba aquí en la playa, marica. No, éramos muy llave, los dos éramos muy llave. El man era muy llave conmigo. Pero me decía, Julio, Julio, Julio. Y yo, yes, sir, I'm right here, my chopper, look at you. Y yo, marica, y fue puta, mi jefe está allá arriba aterrizando. Ese, efectivamente había llegado y... Pero era un momento, güey, que usted vivía...
Imagínese eso, imagínese eso. Usted sentado Led Zeppelin en un oído y en el otro su jefe, sí, y de pronto rock and roll, uf, y arriba en helicóptero.
No, y en bola, color. Uno bañándose en bola, porque para qué vestido de baño ni qué fue...
Ay, Correal, tú siempre pelotándote, a sea en una cama o en una tarima.
Por eso no te dejan entrar al sauna del country, a la carajo. Es espectáculo tuyo todo el tiempo en bola. Lala.
Correale, de todo caso deja de quitarte la toalla. Y más bien que la invitación sirva en serio para que a través de la música, así como hablábamos de Durkal, así como hablábamos de Pink Floyd, así como hablamos de los Beatles, de todas las bandas que hemos hablado a lo largo de estos episodios que ustedes ya conocen, recomendados que vamos a ir encontrando, párenle bolas por ahí, por ejemplo, a Mar de Ginebra, una banda que conocí en estos tiempos, tanto talento nuevo colombiano. Siempre buscar en la música, pues, ese escape a veces, ojo, para no olvidarse de la realidad, pero sí distraerla. Y navegando entre nuevos talentos, conociendo nuevos artistas, ese tema de investigar y explorar cosas que a veces se pierden con el paso del tiempo, como cuando uno iba a comprarse un disco, a escuchárselo en la tienda, uy, este sí, leer el cancionero, pues que no se pierda por la realidad, hermano, y también que sirva siempre como para escaparse y encontrar como un camino, cuando todos los demás pintan tan mal, así como la foto de Homero Simpson de hacia un lado, el arco iris todo feliz y hacia el otro lado la penumbra y todo está mal, tal cual.
Por eso la balanza, equilibrar la balanza, por eso digo yo, la balanza se equilibra cuando uno se sienta en la noche, se pega un buen cohete y se oye su grupo preferido y ahí tranquilo, puede o ver qué pasa en el día o ver qué va a pasar al otro día o simplemente recordar, como estamos haciendo acá, recordar momentos que siempre están marcados por la música,
yeah,
y que parte, hace parte del cuento viejo men. Oye, hablando de rock de mi pueblo, le recomiendo a los niños telepáticos, me lo nombraron en estos días, los estuve oyendo, los niños telepáticos. Telepático, señor. Por ahí estuvieron.
Le tendré noticias pronto. Para el próximo episodio le tengo noticias de los telepáticos, de los niños telepáticos, porque recomendados además ahí con las pestañitas, los paréntesis que a veces les metemos en los episodios de este podcast, porque en verdad, ish, qué camionado de proyecto que yo sé que muchos conocen, pero sobre todo lo que se está cocinando, lo reciente.
Exacto.
Párenle bolas. Bueno, Correal, usted nivélese siempre, ¿sí ve?
Bueno, maestro, siempre.
Dejen pelotarse, que necesito que lo dejen montar en una tarima. No, es que voy con don Julio, no, ese señor no entra y usted sí. No, Correal, eso no puede pasar.
Ay, como la empelotada que pegué con The Killers.
No. Déjemela ahí, sí, parquémela ahí, porque esa...
Eso hay que echarlo también, hay que echarlo ese
cuento. El próximo, péguelo. Adiós, adiós, ya.
Bueno, my
acabó.
Friend.
Bye, bye.
Saludos a todos los ingenieros, a todos. Saludos.
Very good English to you, my friend. Very good English, ingeniero.
Llámame de para atrás, llámame de para atrás.
Chau, chau, chau y chau.